Buen día, gracias por llamar. Buen día, Lucía, Jessica, ¿cómo están?
Bueno, muchas gracias a usted por atendernos y con ganas de conocer un poquito más sobre estos proyectos de muerte asistida, de qué se tratan y por qué también hablamos de Ley Alfonso.
A ver, primero recordarle a la gente, porque no todo el mundo está informado y actualizado con estos temas, inclusive el personal de salud. Existe desde el 2012 una mal llamada Ley de Muerte Digna, la 26.742, que permite aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa en aquellas situaciones de una enfermedad irreversible, incurable, con un sufrimiento gravoso para el paciente, ¿está? O sea que uno puede rechazar inclusive tratamiento de hidratación y o nutrición cuando los mismos prolongasen este tipo de cuadros terribles y atropelladores de la dignidad humana. Pero, ¿qué hacíamos con estos, o qué hacemos con estos pacientes, como Alfonso, que ya podemos hablar de Alfonso en un ratito, en los cuales están sufriendo realmente su final de la vida, es totalmente indigno, y no hay nada que suspender? Alfonso Oliva, les recuerdo, un cordobés, que en 2018 me llama, yo hace más de 25 años que me dijo este tema de la muerte digna, me llama para consultarme porque él estaba sufriendo una enfermedad muy terrible, que es la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa que te va dejando progresivamente paralizado todo tu cuerpo. Cuando yo lo veo, Alfonso estaba postrado en una silla de ruedas, podía movilizar solamente sus pestañas, ¿sí? Y estaba asistido por 4 o 5 personas, tenía una muy buena obra social, y él se comunicaba mirando una computadora muy especial que tenía. Entonces pestañaba, miraba la H, la O, la L, y después de 15 segundos te lograba decir hola. Él estaba alimentado por una sonda que iba directamente al estómago, o sea, una gastrostomía. Cuando lo veo ahí, leo una carta que él previamente me había escrito a su abogada y a mí, la que decía que él sabía que no iba a poder disfrutar de una ley de eutanasia o de suicidio asistido, como él hubiera querido, pero él sí deseaba que otros, tenía que dejar sentado que yo iba a tratar de conseguir de que se debatiera en Congreso una ley para que nadie sufriera la indignidad que él estaba sufriendo. Bueno, así se lo prometí. No solo hice eso, sino que llevé a 3 diputados, que fueron la diputada Montero, la diputada Brenda Austin, la diputada Esteves, y nos comprometimos todos a trabajar en el tema. Estuvimos trabajando, para que ustedes se den cuenta de la gravedad de esto de Alfonso, cuando una periodista le pregunta, Alfonso, ¿qué es lo que más extrañas de la vida? Luego de 20 minutos, porque imagínate lo que era escribir así como te estoy diciendo, Alfonso nos contesta, voy a ser franco, hacer el amor, jugar al fútbol y comer, ¿no? Esto que ustedes, Jessica, Lucía, yo, Pecas, hemos hecho esta mañana, que es llevarme un café o un mate o un vaso de agua a la boca, Alfonso no lo podía hacer, sí. No lo podía hacer. Estaba postrado en una silla de ruedas, de noche soñaba que corría, que hacía el amor, que comía, y de día se despertaba en esta pesadilla cruel, que era prolongar su agonía sin poder hacer una cosa tan digna para el ser humano como es poder comer, ¿no? Por lo tanto, realmente nos conmovió, salimos todos muy, muy conmovidos de ahí, estuvimos llorando en la vereda, y nos prometimos que íbamos a cumplir el deseo de Alfonso. Tal es así que, bueno, con los asesores de la diputada Esteves, estuvimos trabajando por más de un año y medio, dos, y ya hace un año que tenemos listo esto, que se llama Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente, Ley Alfonso, que es de la que previene que en estos casos que haya un padecimiento grave o crónico, imposibilitante, que el paciente, ya sea físico o psíquico, ¿no? Eso es muy importante, ya sea físico o psíquico, que el paciente considere intolerable para seguir viviendo de esta manera, pueda acceder luego de, si quieren, después vemos las condiciones que deben tener, luego de reunir ciertas condiciones y de haber consultado a su médico de cabecera, un médico consultor y a un equipo transdisciplinario que se debe ocupar de garantizar el acceso a Alfonso o a cualquiera que así lo pidiere, de que haya podido tener las prestaciones de una medicina paliativa, de una salud mental adecuada, de un psiquiatra, una psicóloga, etcétera, etcétera. Vale decir que esta ley, Lucía o Jessica, uh-huh, no la puede pedir una persona que tenga una depresión aguda, claro, o no, claro, que sí, se sí. le haya quemado la casa, o que se le haya quemado el auto, o se haya separado de su mujer. No cualquier persona que esté en una depresión, o una persona que tenga una enfermedad curable o solucionable con los cuidados paliativos, no. Es una enfermedad realmente gravosa, crónica, imposibilitante, sin posibilidad de que la medicina actúe. Y luego de hacer todo este tipo de consultas, se aprueba o no la facilidad para acceder a esta ley, que nosotros entendemos que jurídica y éticamente es muy segura.
Carlos, usted que participó tan activamente, ¿no es cierto?, de la confección de ese proyecto de ley, sí, de ley conocida como Ley Alfonso, ¿no es cierto? ¿Cómo imagina que se va a dar, que se va a generar este debate que se viene a nivel político, pero fundamentalmente a nivel social y cultural, teniendo en cuenta también que por ahí hay muchas incidencias del tipo, por ejemplo, religiosas, ¿no es cierto?, que hacen tomar partido, del otro lado, ¿no? Bueno, ¿cómo imagina que se va a venir ese debate a nivel social?
Siempre desde la bioética respetamos todas las creencias, todas las convicciones morales de las otras personas. Ahora, el legislador debe legislar para todo el mundo. Pero usted fíjese que sería sorprendente o nos sorprenderíamos si nosotros hiciéramos una encuesta acá, porque fíjese, Lucía, uh-huh, que en España, que es un país muy parecido al nuestro, que es católico, que se sancionó la ley en marzo de este año, se hizo una encuesta y el 85% de los españoles estaba de acuerdo con la ley, ¿no? En Colombia, que ya está la ley del 2015, el 75% de los colombianos está de acuerdo con la ley. Vale decir que yo, la verdad, no sé si ustedes tienen memoria, pero yo no, que una cuestión tan delicada para la vida, y parte de esta vida es la muerte, como lo es la de poder morir en paz o con dignidad, que se hayan presentado tres leyes sobre un mismo tema, ya nos está diciendo que la sociedad nos está demandando de que nos ocupemos de este tema, que nos preocupemos y que nos ocupemos de este tema. Por lo tanto, yo creo que si usted hiciera una encuesta, mire, ya hace un año que vengo hablando de esto a nivel país, y después los periodistas me llaman y me dicen, Pecas, dice, teníamos el teléfono rojo, y la mayoría de las personas que nos habló está a favor de esta ley. Por supuesto, esta ley respeta la objeción de conciencia, sí, sí, en aquellos profesionales que no estén de acuerdo por sus convicciones morales, sus creencias religiosas, etcétera, etcétera. Pero estos profesionales sí tienen la obligación, como la ley de IBE, de derivarlo a otro profesional que no sea objetor de conciencia. Vale decir que acá nadie obliga a nadie a nada, solamente se amplían derechos, y ya lo decía Kant por allá por el siglo XVIII, decía Kant, el Estado es el responsable de garantizar las libertades individuales, y qué mayor libertad de la que poder vivir dignamente y como parte final de esa vida, de morir dignamente, ¿no? Me parece. Uh-huh.
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Bueno, le agradecido soy yo, que tengan un bello día.
Gracias, hasta luego. Bueno, así escuchábamos al doctor Carlos Soriano, médico especialista en emergentología y máster en bioética, hablando de lo que se viene, ¿no? Estos proyectos de ley de muerte.